The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Pues yo aprendí de niñita a caminar, aprendí a hablar y aprendí a colectar hongos. Nunca me di cuenta cuando aprendí a caminar, nunca me di cuenta cuando empecé a hablar y nunca me di cuenta cuando empecé a colectar, porque los hongos en mi pueblo es una forma de vida, es diario, pues, o sea, llega la lluvia y automático. Es como un conocimiento que tienes en automático, pues.
En la tarde, pues, regresar casi en la lluvia para después sentarte en la lumbre, te secabas y ya, pues, cocinaba mi abuela. Algo que me acuerdo mucho era de un guiso que todavía lo hace y que me gusta mucho pedirlo es cuando encontraba un boleto cedulis, un jipán, un boleto rubrices, perdón, ahorita, un jipán donde, pues, ella lo que hacía es los ponía en la brasa, así literal en la brasa, así sin nada, y les ponía sal encima y aparte hacía unas salsas en un molcajete y pues ya cuando se cocía este hongo al carbón en las brasas, pues ya las metían dentro de la salsa y ya te la colocaba en una tortilla así recién salida a veces del comal o en una tostada.
Bienvenidos a un episodio más de The Latest Food, un podcast para pensar y hablar sobre la comida a partir de diferentes perspectivas, cultural, de género, antropológica, social y del medio ambiente. Yo soy Natalia de la Rosa, host y productora de este podcast, un proyecto de contenido independiente para compartirte cada semana historias y personajes relacionados con la comida. Estamos en los primeros días de octubre. Y aquí, en la Ciudad de México, la temporada de lluvia sigue con nosotros, lo que significa que aún podemos disfrutar de uno de los ingredientes más deliciosos que podemos encontrar actualmente en mercados y restaurantes durante estos meses, los hongos silvestres. Para aprender más sobre el tema de los hongos silvestres, esta semana los voy a llevar hasta la Mixteca oaxaqueña para que conozcan a Belén y Taí Bautista, mixteca y honguera, integrante de la ruta etnomicológica de la Mixteca, y a Osvaldo Sandoval, también honguero, que forma parte del proyecto Semillero de Investigadores y promotor de la cultura de hongos silvestres en su comunidad.
Pues en Mixteco el hongo es ji, es una J, una I, una apóstrofe y otra I. Que te le da esa función. Y de ahí, ese es el hongo mixteco. Pero de ahí, de acuerdo a la especie, se va cambiando el nombre.
Pues representa el hongo como una forma o un platillo pues para compartir con la familia. ¿Qué hongo ocupo? Pues nada más ese. ¿Qué guisados para fiestas importantes, por ejemplo? Tamales, un mole. Pues ocupa nada más esa especie porque para ellos... Y yo también, desde mi punto de vista, digo, es un hongo súper sabroso, súper característico, con olor, sabor.
Y por ejemplo, te mencionaba al inicio el hongo de cuaresma, el jinticañú. Ese hongo, cuando lo encuentras, es tan importante que no le vas a hacer cualquier comida. Le tienes que hacer una comida muy, muy laboriosa, que te lleve horas y que cuando lo disfrutes, pues, sea de cansancio porque te costó hacerlo y invitas a la gente a que lo consuma. He ahí la importancia de los hongos en la gastronomía, porque si no hubiera ese hongo, pues no fuera motivo de esa reunión, la primera reunión del año que se hace.
Acompáñeme para aprender con Belén y Osvaldo sobre la cultura de la Mixteca Alta alrededor de la recolección y el consumo de hongos silvestres. En nuestro país, son pocos los estudios etnomicológicos que registran la variedad y riqueza alrededor del reino de los hongos. Y esto es una contradicción, porque México tiene el segundo lugar en el mundo en cuanto a contribuciones etnomicológicas con más de 200.000 especies. En Oaxaca, los hongos silvestres tienen un valor cultural profundo que marca la cosmovisión de muchas comunidades, entre ellas la Mixteca. Comenzamos. Los mixtecos se autodenominan pueblo de la lluvia, los Ñu Sabi en mixteco, y constituyen el cuarto grupo étnico más numeroso en México. Su territorio geográfico abarca parte de Puebla y Guerrero, y la mayor parte del estado de Oaxaca. Debido a la altitud sobre el nivel del mar, los mixtecos se diferencian en tres subregiones: la Mixteca Baja, la Mixteca de la Costa y la Mixteca Alta, grupo al que pertenecen diferentes municipios como el de San Esteban, Atlatlauca, Tlaxiaco y San Miguel el Grande, entre otros. El consumo de hongos silvestres de los mixtecos data de muchos siglos. Incluso existen registros sobre estas prácticas en los códices Vindobonensis, el Mixteca de Yauntitlán y en el lienzo de Zacatepec.
Pues aquí en la Mixteca tenemos más de 6.000 años de historia y pues para poder sobrevivir pues se tuvo que integrar a la alimentación pues muchos elementos que ya se tenían aquí en la región y como parte de eso pues fue el consumir hongos y aprender a reconocerlos, y se les empezó a emplear en diferentes usos, ya sea con uso comestible o con uso medicinal, de acuerdo a la experiencia que se fue obteniendo poco a poco con ellos. Pero después, pues, formó parte de la cultura, de la gastronomía, pero sobre todo formó parte de la vida, de la misma cultura para su subsistencia. Está el Códice Vindobonensis, un códice en donde detalla cómo hacían usos en rituales y en uso cotidiano con hongos. Entonces ahí hay un apartado en este códice en donde se ve a las personas de la Mixteca retratándose, haciendo desde la colecta hasta implementarlo en una alimentación, o también algunos lo han interpretado como era para un ritual para sanación con hongos. Sí, ese es el códice más antiguo que se tiene.
Para las personas que no conocen la región de la Mixteca Alta oaxaqueña, ¿nos puedes un poco describir el entorno en cual se da toda esta biodiversidad de los hongos silvestres por allá?
Oaxaca, pues, es un estado muy, muy, muy grande, que incluso pues, ni un oaxaqueño no sé si pueda recorrer todo el estado. Aquí en la región mixteca es una región geográfica que abarca Oaxaca, Guerrero y Puebla. Bueno, y en esa se dividen en la Mixteca Alta, la Mixteca Baja y la Mixteca de la Costa, que le llaman, que la costa es a la costa de Guerrero y parte de la costa de Oaxaca, donde se colinda con la cultura de los amuzgos, con la cultura tacuate y por los mixtecos que ahí estamos metidos. Y ya la alta somos los, pues, de alguna manera los más privilegiados porque tenemos mucha lluvia durante el año. El frío es una característica pues muy, muy importante en la región. Y aquí en la Mixteca Alta pues se encuentra bosque de conífera, o sea, la parte más alta, que es de donde yo soy, del bosque de conífera. Pero también ahí hay bosque de pino mediano, hay zonas más húmedas, también hay producción de café en esta región. La región Mixteca Alta es muy productiva, es altamente productiva por el clima que permite producir frutos rojos la mayor parte del año. Aquí nosotros en la Mixteca Alta tenemos igual una sede de comercio, que es Tlaxiaco, en donde se comercializa todo lo que se produce en la Mixteca Alta. Y pues tenemos lluvia y esto pues permite que haya bastante hongos y que toda la región Mixteca Alta pues los conozca o alguna vez en su vida lo han visto, y comunidades que tienen pues más bosque, pues son las que se dedican a comercializarlo y pues hay este intercambio de productos en nuestra propia economía de la Mixteca Alta.
¿Cuál sería la temporada o hay una temporada muy marcada de lluvias y la temporada de hongo muy marcada por allá en la Mixteca?
Sí, bueno, sí, es evidente que sí, pero también la temporada de hongos, hay gente que determina que porque hay muchos hongos en agosto o en julio es la temporada de hongos y no, o sea, durante todo el año hay hongos, durante toda la vida y la gente de la Mixteca, por ejemplo, haciendo énfasis en la parte más alta de la Mixteca Alta, se empieza a consumir desde el mes de abril. Desde abril ya empieza una especie de hongo a colectarse y de hecho ese es el hongo más importante para la comunidad porque ese hongo es muy complicado encontrarlo porque ese hongo crece a base de toda la humedad que recibió durante el año, lo acumula y en el mes de abril es cuando todo está seco, ese hongo empieza a nacer y empieza a crecer y quien lo encuentra pues significa dos cosas, que es muy afortunado y que le va a pasar algo tan importante en su vida que va a trascender. Así es la cosmovisión de los mixtecos acerca de este hongo, porque hay mucha gente que relaciona sus pérdidas con este hongo o sus grandes victorias con este mismo hongo, que es un hongo del género Neolentinus, que aquí en la región es el hongo de Cuaresma en español y en mixteco es el jinticañú.
¿Cómo es el intercambio normal, cultural, económico también alrededor de un producto como los hongos? ¿Hay mercados específicos para venderlos, zonas específicas para venderlos? ¿Hay trueque de hongos?
Ay, es muy bonita porque creo que hasta ahorita se ha mantenido el respetar los ciclos de la naturaleza y eso ni siquiera nadie lo tuvo que venir a decir, esto la gente lo viene haciendo por muchos años. Como te mencionaba, Tlaxiaco, que es un centro ya, un punto de comercio, solamente un día a la semana hay el día de plaza, que le llaman acá, que son los días sábados, en donde pues eso es una oportunidad para que todos los productores bajen y entre ellos se intercambien. Específicamente con el tema de hongos, el mercado es ese día, entonces durante la semana la gente no colecta hasta que llega el día sábado y colecta y baja para la venta. Y efectivamente aquí ahorita actualmente se respeta muchísimo el tema del trueque y la gente es muy consciente de eso y cuando ves a una persona que trae hongos, pues es un producto digno de intercambiar con otro producto que como la carne o como otro tipo de producto que incluso es de más alto valor adquisitivo y pues la gente aquí aún sí sigue manteniendo ese tipo de costumbres hacia el comercio, pero también ya en el mercado local, por ejemplo, en el tema de la gastronomía, los restauranteros son uno de los principales consumidores y compradores de hongo y esto pues ha facilitado más el tema de la comercialización porque ya no se tiene que vender como de poco a poco, porque es mucho trabajo, pero sí se puede hacer un comercio más directo, pero también la gente sigue poniendo al alcance de todas las personas a los hongos. También es importante decir que actualmente pues ya hay grupos, ¿no? Como los míos que tratamos de colectar bastante y deshidratar y durante la época del año pues hacer comercio, pero ya con hongos ya transformados, ¿no? No necesariamente tienen que ser frescos, ¿no? Sino se le da un valor agregado y así se pone al alcance de la gente.
Cuéntame, Belén, ¿cómo empezaste a aprender acerca de los hongos? ¿Hubo alguien en tu familia, en tu comunidad que te empezó a enseñar a ir a recolectar?
Ah, bueno, es una pregunta muy, muy difícil. No, no es difícil, más bien es muy, muy bonita porque pues yo aprendí de niñita a caminar, aprendí a hablar y aprendí a colectar hongos. Nunca me di cuenta cuando aprendí a caminar, nunca me di cuenta cuando empecé a hablar y nunca me di cuenta cuando empecé a colectar, porque los hongos en mi pueblo es una forma de vida, es diario, pues, o sea, llega la lluvia y automático, es como un conocimiento que tienes en automático, pues. Hay mucha gente que te puede contar una experiencia, no, pues yo me acerqué así, pero porque es gente externa. O es gente que no, pues no fue parte de su vida, pero pues nuestro estilo de vida acá es aprender, saber lo mínimo, aprender a sembrar una milpa, aprender a cosechar. Es algo que ni siquiera pues lo ves y es parte de tu vida, pero nunca te das cuenta de esos momentos. Entonces yo crecí ya sabiendo, crecí ya sabiendo, ya dándome cuenta de que sabía colectar y poco a poco pues empezar a difundirlo. Y más bien yo creo que te podría contestar que pues eso es parte de mi vida, que mi familia, en mi casa, mis vecinos, todo el pueblo lo hace y sabe. Pero más bien cuando empieza a sonarse es porque empiezo un proyecto en mi pueblo sobre la visibilidad que tenemos los songueros, porque anteriormente pues nadie les daba visibilidad, ¿no? Y en todo México. Y estoy muy feliz porque este evento dio puerta a muchos eventos en México y sí, o sea, literal, me atrevo a decir que fue un evento que cambió la historia de la micología en México, porque anteriormente sí se daba difusión, pero era muy mínimo el alcance, y yo creo que mi grupo lo que hizo fue hacer una estructura de visibilidad muy notoria, y pues además que es un proyecto que nace de una comunidad para su comunidad, no es como alguien que venga y te dice, no van a hacer esto porque es algo que les puede dar algún tipo de beneficio. Y inicié, yo tenía 15 años cuando inicié en mi pueblo con otros amiguitos ahí, mi hermana y más gente en el pueblo. Queríamos hacer un evento en la escuela, porque íbamos en la preparatoria, ¿no? Pues vamos a hacer un evento en la escuela en donde pues hagamos una maquetita de hongos y podamos dar a conocer con todo, invitar a gente fuera. Pero conocimos a una organización local que nos dijo, pues nosotros los podemos apoyar, pero pues ustedes definan el alcance que quieren tener, si nada más en el ámbito académico o quieren lo hacemos en el pueblo y hacerlo como en un ámbito comunitario, o y darle qué tipo de alcance, si quieren que qué tipo de público los acompañe y todo. Entonces hicimos toda una estructura para hacer la feria de hongos, que ahorita ya mucha gente lo hace, pero en ese entonces pues éramos los primeros que le dábamos una estructura a una feria y con un evento bien hecho. Y pues esto pues le dio mucha visibilidad, porque además el honguero es una persona que hace un trabajo muy noble en cuanto a la conservación de los ecosistemas, pero también en económicamente, ¿no? Porque activa la economía en un lugar y hace un aprovechamiento forestal no maderable. Es un recurso forestal que pues no necesariamente tienes que tumbar un árbol. Y además es como otra actividad del bosque, ¿no? Que te remunera sin hacer algún tipo de daño, sino al contrario, aportarle al bosque en vez de quitarle. Y otra problemática que teníamos era de que cuando hay intoxicaciones por hongos, hay mucha gente irresponsable que cree saber y no está segura, o sea, tener esa espina de la seguridad. Y cuando consume hongos y sufre intoxicación o sufre, hay incluso muertes por consumo de hongos, y al final la gente pues no asume y el que carga toda esa responsabilidad pues es el honguero. No se sataniza completamente el consumo de hongos, se sataniza completamente el manejo. Incluso hay autoridades en Oaxaca, en algunos distritos, en algunos pueblos, en donde le dicen pues queda prohibido el consumo de hongos. Pero cuando pasa eso pues están matando un área de economía, una labor muy digna, están matando el conocimiento que se tiene, porque el conocimiento para aprender pues no es de un día para el otro, ¿no? No es una persona que, como te decía, ¿no? Que llega y un día aprendió y decidió, y a unos que ya nacimos sabiendo que y crecimos sabiendo de eso y que de pronto te maten parte de ese conocimiento, es pues se apaga una cultura, se apaga una lengua, porque la lengua también en mixteco, por ejemplo, particularmente aquí, los hongos crecimos aprendiendo a llamarlos en mixteco, nunca aprendimos creciendo un nombre científico o un nombre en español, ¿no? Sino era más en cómo era nuestro contexto y hacíamos pues referencia a ese hongo en mixteco, y pues al prohibir este tipo de cosas de consumo por gente que pues en algún momento hizo un acto irresponsable y tuvo consecuencias fatales, pues este trabajo del honguero se acaba. Entonces queríamos hacer todo esto, un proceso de visibilidad desde la gastronomía, desde hacer talleres con la gente, desde el cultivo, desde hacer una mesa de exposición en donde se separen hongos comestibles, hongos tóxicos, hongos con importancia ecológica, porque hay muchos hongos que no se comen, pero la gente que recorre los bosques o la misma gente de nuestro pueblo pues lo que hace es tirarlos y dañarlos, ¿no? Cuando ellos tienen una función ecológica ahí en el bosque.
Osvaldo también pertenece a las comunidades de San Esteban a Tatalaulca y él ha heredado el conocimiento del honguero de sus abuelos. Para Osvaldo, la promoción de la cultura mixteca alrededor de la recolección de hongos es una oportunidad para dar visibilidad al valor cultural y de biodiversidad de la Mixteca Alta Oaxaqueña, por lo que su trabajo se enfoca en la promoción de eventos y ferias comunitarias de hongos, la creación de experiencias de hospitalidad con un enfoque responsable y antropológico, y finalmente en la difusión de información de los resultados académicos alrededor de los estudios etnomicológicos de la región.
Para llegar a encontrar ciertas especies, pues uno tenía que caminar bastante por horas, incluso por atravesar a veces un río que está ahí cerca del terreno de mis abuelos, y aparte subir otra montaña y en la tarde pues regresar casi en la lluvia para después sentarte en la lumbre, te secabas y ya pues cocinaba mi abuela pues un guiso. Algo que me acuerdo mucho era de un guiso que todavía lo hace y que me gusta mucho pedirlo es cuando encontraba un boleto cedulis, un jipán, un boleto rubrices, perdón, ahorita, un jipán donde, pues, ella lo que hacía es los ponía en la brasa, así, así literal en la brasa, así, sin nada, nada de otra cosa, y les ponía sal encima, y aparte hacía unas salsas en un molcajete, y pues ya cuando se cocía este hongo al carbón en las brasas, pues ya las metían dentro de la salsa, y ya te la colocaba en una tortilla así, recién salida a veces del comal o en una tostada. Y, era, o sea, es un viaje, ¿no? Y, sí. Pues, a partir de ahí, o sea, se te queda como mucho ese sabor todavía como en la mente. Y cada año dices, quiero como probarlo de esa misma manera, de esa misma forma, porque es como ese olor o ese sabor te hace como despertar esos recuerdos, ¿no? De cómo fue tu etapa de adolescencia también. El alimento es un otro sentido que te puede dar memoria, te puede recordar, te puede... transportar a otros escenarios que dices, no, nunca lo pensaste, ¿no?
¿Cuál es la dimensión cultural alrededor de los hongos silvestres en la zona de la Mixteca Oaxaqueña?
Siempre que puedo comparto esto, ¿no? De que es también otro factor para que yo me dedicara a estudiar biología fue esto de haber juntado o cofundado con la comunidad lo que actualmente se le conoce como la fiesta de los hongos en San Esteban Atatlauca. Cuando empiezo como a fundar lo de la feria, de la fiesta de los hongos, pues ya te empiezas a relacionar con gente académica que está estudiando y ya le pone nombre a los hongos y digo, wow, o sea, no, nunca pensé que esto se llamara de otra manera, ¿no? O tuviera una relación entre esos hongos, o sea, hasta incluso son familias, son mismos géneros. Entonces dije, no, pues quiero estudiar biología porque sé que en esa carrera voy a ver sobre esta especialidad. Y aquí en la Mixteca, en San Esteban, Atatlauca, pues era este año cumplimos ya 5 años de haber iniciado este proyecto y pues tratando de publicar cosas y tratar de hacer más colaboraciones con mucha gente y para agradecer o una forma de agradecimiento a la comunidad de compartirnos su conocimiento y a todas las personas que se involucraron también para que este proyecto todavía siga siendo parte de una festividad, de una cultura de San Esteban, Atatlauca. Y lo que nosotros también buscamos es invitar a la gente académica para relacionarlos con a lo mejor estudiantes que viven dentro del municipio y que digan, no, pues quiero estudiar esto, ¿no? Y los mismos académicos dicen, no, pues te invitamos al Politécnico, te invitamos a la UNAM, te invitamos a Jalapa. Queremos también crear esas alianzas y convenios también.
Osvaldo, por ahí estaba viendo que en la Mixteca Oaxaqueña hay 52 tipos de hongos comestibles, o en la zona en donde tú estás, de San Esteban, Atlataulca, hay 52 hongos comestibles en la comunidad. ¿Me puedes contar un poco sobre las diferentes variantes y también cómo la comunidad mixteca le da un nombre específico a cada uno?
Sí, pues es un trabajo ya de 4 años esta investigación para llegar a ese número. Hemos recorrido las 12 comunidades de San Esteban Atatlauca preguntando sobre qué hongos comen ellos, cómo lo consumen y los nombres también. Entonces, todo eso, esta compilación de la lista de 52 especies es con los nombres de que las personas nos dicen. Si en Independencia nos dicen el nombre de un hongo, por ejemplo, patita de pollo, pero en otra comunidad dicen es que es zapatita de gallo, o sea, consideramos las dos, respetando siempre, tratando también de optimizar la información, no la queremos saturar, pero siempre resaltando el nombre en español, en mixteco, y a nosotros, pues en la parte académica, pues el nombre científico. Los nombres que ellos le atribuyen, pues son como muy, muy relacionados a las características morfológicas del hongo, a la forma, y también a las características genotípicas, es decir, el olor, el sabor, la estructura también de los hongos, o sea, una característica que la relacionan también con plantas. Hay un hongo que dicen Fijibaya, que es como una flor de calabaza, hasta los nombres que le dicen hongo lenguas de toro, que es una relación con la fauna también. Por ejemplo, también está este hongo, un hongo muy, muy característico, es el hongo de aguacate, uno de los más valiosos que existen todavía aquí en la Mixteca, que en otras partes de Oaxaca no existe nada más aquí, y en la parte de Michoacán. Entonces, este hongo de aguacate tiene un valor muy nutrimental y de alto valor cultural también para los mixtecos aquí de Tlatlauca. Pues representa al hongo como una forma o un platillo, dices, pues para compartir con la familia. ¿Qué hongo ocupo? Pues nada más ese. ¿Qué guisados para fiestas importantes, por ejemplo? Tamales, mole, pues ocupa nada más esa especie, porque para ellos, y yo también, mi punto de vista, digo, es un hongo súper sabroso, súper característico, con olor, sabor, y pues es que es, y tampoco no es como muy fácil de encontrar, ya que son como las trufas blancas que le llaman en otros lugares, que solo están como debajo del suelo y ciertas personas nada más pueden encontrar este tipo de hongos. Aquí en Atlatlauca existen todavía alrededor de dos especies, tres con los hongos jijice o de aguacate que te digo, que son potencialmente medicinales, refuerzan tu sistema inmune, tu sistema inmunológico, respiratorio, de circulación incluso también. Existe una especie que justo hoy colecté, que es este hongo que le dicen hongo de zapote de venado, que es que tú, si tienes una herida en la piel o un malestar, un golpe también.
En los últimos años, la gastronomía y el turismo han apoyado al crecimiento de las comunidades para dar a conocer sus conocimientos, sus platillos. También hay un lado de como turismo gastronómico o turismo ecológico responsable, donde uno puede acceder a este tipo de experiencias y conocer de mano pues ese mundo que tú vives todos los días y otros no tenemos ese privilegio de estar en contacto. ¿Hay ciertas actividades como esas en la Mixteca?
Pues en este último año del 2019, en octubre justamente empezamos ya con proyectos de degustaciones gastronómicas y de bebidas de la Mixteca, y a partir de ahí pues bastantes personas nos empezaron a contactar, a escribir y decir, no, pues yo también quiero vivir algo así, quiero aportar también yo, quiero si yo puedo y soy fotógrafo y quiero hacer unas fotos, pues quiero aportarte con unas fotos, o si yo puedo apoyarte con talleres para hacer conservas de hongos, conservas de frutas de temporada, quiero irlo a hacer gratis, no quiero cobrar nada, y únicamente pues el hecho de estar ahí con ustedes cocinando ahí en el fogón, pues para mí es como ese pago, ¿no? Entonces, pues la comunidad ya empieza como a verlo como un fuente de ingreso y decir, pues hay que cuidar los bosques, hay que pues tratar de sembrar magueyes, de sembrar pues árboles frutales, porque pues esto nos puede dar de comer en un momento, ¿no? Es un proceso muy, muy, pues a largo plazo, y pienso que estamos en un buen momento para empezarlo aquí en la Mixteca y ser también un ejemplo para otras comunidades, compartirlo también, que digo, no perdemos nada al hacer eso. Y en estas últimas, en estos últimos meses o esta temporada, pues es una colaboración muy, muy bonita y que me siento muy orgulloso de formar parte, pues es con el equipo de Sexto, ahí con Juan Escalona, Cris, con todo ese equipo, con Alma, Alma, una colaboración que hicimos con ellos donde, pues más allá de investigación, pues es también compartir la cultura de la Mixteca, la gastronomía, a través de llevar productos a Ciudad de México, en un bolso diseñado por Berket, un amigo ahí de Alma, así se llama su página, y donde pues el bordado lo hacen las personas de aquí, son de hongos, y dentro de ese bordado va una receta, información etnobiológica de la comunidad, los zoncos, un material de madera también, una figura coleccionable de madera, y pues todo esto para que pues, le llegue al público en lugares donde pues donde no existe esta este pues estos troncos, ¿no? Entonces, pues es lo que estamos haciendo con ellos y también documentar toda esta información en mixteco, en español y compartirlo en un momento con todo el público y con la comunidad más que nada y regresar esa información que nos están compartiendo.
Y nació lo que es la Ruta Etnomicológica de la Mixteca. Es un proyecto en donde no nada más iba a ser en el pueblo, sino hacer estos eventos informativos en distintos municipios de la Mixteca, de acuerdo a la disponibilidad de las personas. Y en el 2019 hicimos la primera ruta etnomicológica en otro municipio que se llama Santa Cruz Mundaco, en donde se invitan a especialistas, se convoca a la comunidad y a varios miembros de las comunidades para que hagamos este intercambio de conocimiento por un día. Y si en alguna comunidad surge algún grupo de interés que quiera, por lo regular siempre son las mujeres hasta ahora que siempre quieren formar grupos de hacer cultivo con hongos, porque se les da talleres de cultivo, y acercar herramientas para fortalecer también a las mismas comunidades, ¿no? Que siempre no hay muchas opciones en una comunidad. O emprendes un negocio de común, o emigras, o el campo, que es se limita al hecho de que es la milpa, se limita y no todos tienen la posibilidad. Entonces, pues se da otro tipo de herramientas para el cultivo de hongos, pero también transformarlos por si en algún momento se quedan esos hongos sin vender. Haya más opciones para su venta y su consumo también. Entonces, cuando educas a una comunidad, pues ya sabes que esa persona lo hace y ya como sabes el valor, pues tú le consumes. Es muy bonito que ahora la gente de la región pues le da ese valor que tenemos, que es parte de nuestra cultura, los hongos, pues sobre todo que es un estilo de vida aquí en la región.
¿Cómo es un día de un recolector de hongos cuando sale al bosque a recolectar? Cuéntame, descríbeme cómo es tu día cuando te levantas y sales, ¿a qué hora te levantas?
Mira, no, ahorita en este punto de mi vida que ya es como para colectar y vender o intercambiar o así, ya es destinas ese día y te vas, ¿no? Cuando es planeado. Pero una vida no, antes de esto, yo con mi familia, no era la colecta nada más, era vas a cumplir una misión del día, pero adjuntado en esa labor tienes que colectar hongos. O sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, me mandaban a cuidar borregos. Y por ende yo sabía en automático que tenía que colectar y regresar. Y mi labor no nada más era ir a colectar, sino era ir a hacer otra actividad y secundario era la colecta. Y eso era con mi familia. Pero ya ahora pues ahora sí es planeado, es un día antes pues preparar los materiales. Desde que aprendí cómo los hongos se reproducen, pues uno aprende qué herramientas tiene que utilizar para que esta reproducción de los hongos pues sea buena y que no en vez de ir a arrancar un recurso del bosque y llevarte una especie, sino ir, pero también hacer esta doble función, ir a propiciar esas condiciones de reproducción. Entonces, pues preparo material, busco, tengo lista una canasta, navaja o algún cuchillo, y preparar, ¿no? Porque en el bosque luego se encuentra uno con animales, que lo regular siempre hay que ir preparado. Salimos temprano, por lo regular siempre hay que ir a las zonas más altas, en donde el bosque es muy espeso, porque es en la parte donde menos hongos hay, en la zona muy, muy alta, y de ahí hay que bajar para descender. Entonces subes un camino sin colectar y bajas para ir observando. Y pues ya allá en el camino tienes que llevar comida, tienes que llevar. Entonces es muy bonito porque en la vida del honguero se tiene que tropezar con que le caiga una lluvia muy fuerte allá arriba. Y hay lugares en donde eso es muy bonito si va uno preparado con una chamarrita, pero hay mucha gente que no, que tiene que ir en el menor tiempo posible, colectar la mayor cantidad posible. Y hay mucha gente que pues expone, ¿no? Su cuerpo. Hay mucha gente que, por ejemplo, aquí como son pinos, atraen muchísimo a los rayos. Entonces es muy peligroso en un sentido climático, pero es muy bonita la experiencia de que no, cuando vas al bosque no nada más aprendes a colectar hongos, ¿no? Sino aprendes que hay más plantas nuevas en tu comunidad Incluso así se han ido descubriendo los quelites silvestres, porque aquí en la Mixteca consumen más de 40 especies de quelites, muchos de cultivo, o sea, de están en el sistema milpa, pero muchos también son de los que crecen en vida silvestre. Y entonces, pues gracias a la colecta de hongos, pues poco a poco se va abriendo más el camino a conocer más acerca de nuestra biodiversidad. Y pues eso, la vida es ir de un honguero es explorar, explorar más, no poder, exploras cada centímetro del bosque, cada centímetro de la montaña, exploras todo y tienes que poner mucha atención porque si no pones atención te puedes pasar una especie porque los hongos se camuflajean muy fácil. Pues son parte de la naturaleza, ¿no? Entonces son parte de los elementos que viven ahí. Y es por eso que pues es muy complicado a veces encontrarlos, pero cuando un honguero agarra esa habilidad de saber perfectamente identificar cómo es la forma de crecimiento, cómo se comporta un hongo, cómo son sus tamaños incluso, ¿no? Y cuando vas, el honguero sabe perfectamente a qué hongo quiere ir a traer, porque nos encontramos con muchísimos en el bosque, ¿no? Pero hay pocos que son para compartir con otros, ¿no? Y que en el mercado los van a aceptar bien, porque también nos llevaron hongos que la gente pues está poco familiarizada, ¿no? Sino poco a poco ir metiendo ese conocimiento y también metiendo las especies. Pero pues normalmente los hongueros somos así, sabemos perfectamente cómo, incluso cuando hay vaditos de materia orgánica, ya no, pues ahí es porque hay hongos, ¿no? O puntos de humedad. Incluso buscando hongos, mucha gente ha encontrado nacimientos de agua en sus comunidades, porque van con el fin de colectar, pero en ese punto, pues, de su región, pues es conocer. Y es muy importante, porque colectar también es un ejercicio de reconocimiento del territorio. Mucha gente, a veces no nos cuestionamos cómo está mi pueblo geográficamente, por qué estamos acá, pero cuando salimos a colectar, esos son los temas que hablamos, ¿no? Ay, dice, si este monte, pues nuestro bosque llegara hasta allá, dice, tendríamos más oportunidad de colectar más y todo. Entonces, es cuando vienen los acuerdos con las comunidades, oye, podemos ir a buscar en este territorio.
Sí. Cuéntame de las variedades de hongos que se encuentran específicamente allá en la Mixteca.
En estos eventos que te decíamos, hemos colectado hasta 530 variedades bueno, especies de hongos, muchas sin identificar, muchas ya en proceso, muchas ya identificadas y que ya están publicadas, pero registradas hasta con uso comestible en la región. Alicia Rojas, que es una compañera que inició conmigo esta actividad, ella escribió un libro ahí por el 2016, 2017 se publicó. En este libro, ella habla acerca de 36 especies de hongos comestibles en la región que ella documentó, pero que poco a poco pues, se ha ido sumando más especies, pero documentado bien es en el libro de Alicia, que ella tiene 36, en donde ella explica sus usos, o sea, tanto comestibles y recetas que la gente le dio. Y pues estos hongos pues van desde hongos que tienen una consistencia pues muy fibrosa, otras que son gelatinosas, que van variando. Entonces sí hay muchísimas especies y también la gastronomía varía totalmente de acuerdo a la consistencia del hongo. Y pues es el documento más reciente y más completo en cuanto a hongos comestibles.
Y cuéntame un poco de las recetas que tienen allá en la Mixteca, con hongos comestibles. Antójanos un poquito.
Pues vamos a reunir al maíz, vamos a reunir al chile, vamos a reunir a el orégano, que se produce mucho orégano en esta región, el tomillo. Aquí en esta región de la Mixteca Alta se produce bastante orégano, bastante tomillo a precios muy, muy bajos, que también ahí es todo un proceso de manejo, pero la gente, todo lo que lleve maíz y todo lo que sea producido aquí en la Mixteca va con el hongo. Desde cuando empieza así a brotar la milpa y empiezan a nacer las guías, que el quelite tiernito, es ahí cuando se empiezan a hacer sopitas con hongos, que es para el desayuno. Recuerdo perfectamente que mi mamá, en la tarde de un día antes colectábamos y tempranito decía, vete a la milpa y traes quelite de mostaza, por ejemplo, que crece en la milpa. Las guías de la calabaza o del ejote se cortan y se hacen una sopita y se le agregan los hongos. Y los hongos vienen a hacer esa proteína que necesita la sopita. Entonces, estos se hacen con hongos del género Amanita, del grupo Cesárea. Se agregan a las sopitas y después vienen... mira, es que los hongos se clasifican ahora en la gastronomía, ahora vengo haciendo memoria, que se clasifican desde comidas cotidianas hasta puede ser la comida más importante de un evento. Tenemos claro que pues no todos los días comemos mole en las mañanas, ¿no? Se come mole cuando es un día especial, cuando estás celebrando algo muy importante. Y por ejemplo, te mencionaba al inicio el hongo de cuaresma, el jinticañú. Ese hongo, cuando lo encuentras, es tan importante que no le vas a hacer cualquier comida. Le tienes que hacer una comida muy, muy laboriosa que te lleve horas y que cuando lo disfrutes, pues, sea de cansancio porque te costó hacerlo y invitas a la gente a que lo consuma. He ahí la importancia de los hongos en la gastronomía, porque si no hubiera ese hongo, pues no fuera motivo de esa reunión, la primera reunión del año que se hace. Y pues en la gastronomía, te digo, va desde la comida del diario, que es una sopita para el desayuno, mientras dure ese tiempo de amanitas, ese tiempo vamos a comer casi todas las mañanas sopitas con tortilla calientita. Eso sí, los hongos siempre, siempre con tortilla caliente en la mañana, si no, no pasa. Y y tortilla, pues, de las que hacen acá, hecha a mano. En esta parte del estado, en la región Mixteca Alta, la tortilla, pues, es grande. Nadie come tortillas pequeñas, no sé si has visto. Estos son, pues, honguitos. Ajá. Estos son hongos que crecen en la zona de la Mixteca de la Costa, que cambian totalmente la consistencia a un hongo de la zona alta. Y por la consistencia que tiene, puede estar perfectamente en cualquier platillo. Y la tortilla de aquí, si no es en este tamaño promedio, que es más grande que mi cara,
sí.
Si no son así, no son tortillas acá. Entonces, sí. Están súper calientes y con un hongo es un desayuno mixteco, realmente. Hongos y tortilla de maíz producido acá, pues es el desayuno mixteco. Mira, el tamale de hongos. He visto que recientemente hay mucha gente que se cree descubridora del tamale de hongos. Y no, aquí yo desde que tengo uso de razón y desde que nací, en mi pueblo hacen el tamalito con hongos y sustituye totalmente la proteína. Y ahí hay muchos platillos que la gente poco a poco ha ido integrando, pero el tamale de hongos en mi pueblo es algo que viene por muchísimos años. Desde que existe el tamale, hay tamale de hongos aquí en mi pueblo. El mole, está la sopita, están los calditos. Hay un plato que se llama ñujeyú, que en mixteco sería una piedra de masa. Maíz igual quebrado y se hace y con... hay unas flores de jote rojas que esas pintan de color violeta un caldito, de color violeta así moradito, un caldito. Entonces se hacen bolas de un maíz, se hacen bolas y se le integran hongos y se le integran hojas de aguacate. Entonces es muy muy laborioso, pero es una comida, creo que es el único lugar donde hace esa comida es aquí en mi región y le llaman ñujeyú en mixteco y esa es es una comida muy laboriosa, muy importante y además que lleva hongos, porque nada más en temporada de hongos es cuando preparan el ñujeyú. Y cuando preparan ñujeyú es cuando invitan a la gente a la casa, porque va a haber ñujeyú y ponen ollas muy grandes para que alcance para todos. Empanadas, hay las empanadas, luego a veces mucho es de amarillito, que en vez de utilizar carne de pollo se sustituye totalmente los hongos. En salsas, por ejemplo, los hongos... La comida más rápida y la más común que vas a encontrar en una casa de una tía o un tío de la Mixteca, asarlos, porque como aquí la gente realiza mucha labor de pastoreo, del campo, entonces regresan en su casa ya pues con bastante hambre y con poco tiempo para cocinar, y un hongo y de camino te encuentran los hongos, ¿no? Porque pasan el bosque, pasan y de camino te los encuentras, te los llevas y tienes que cortarlos, y lo más fácil es prender fuego y ponerlos a asar, hacer una salsa simultáneo y comerlo. Eso es lo más rico. Y más rico y más fácil. Pero también es quien sabe tostar los hongos, ¿no? Porque son, los hongos tienen la característica de que se cocen muy rápido, es como una carne blanca, pues la carne de camarón, que es el proceso es muy rápido, entonces tienes que saber el punto perfecto para que vaya adentro y pues con lo que hay a la mano, ¿no? Y es un recurso muy fácil de consumir porque lo puedes consumir con cualquier otra guarnición que tengas disponible en la casa.
Los diferentes nombres que tienen los hongos en mixteco y cómo también ayudan a preservar un poco la cultura y la lengua.
Pues en mixteco el hongo es ji, es una J, una I, una apóstrofe y otra I que te le das a conducción. Ji-i. Terminas con una I y después la siguiente ji-i. Y de ahí, ese es el hongo, el mixteco. Pero de ahí, de acuerdo a la especie, se va cambiando el nombre. Esto considerando cómo es su aspecto, cómo se ve, haciendo relación a otro animal que es de nuestro contexto, o sea, no le vamos a poner hongo de león porque no hay un león acá y no estamos familiarizados con un león, entonces se le pone nombres de... Hay muchos hongos que se parecen, tienen colores de un animal o tienen referencia a una planta o hacen referencia a un evento. Por ejemplo, hay hongos que incluso hay hongos que no tienen su traducción al español, pero la gente por necesidad de que vas a un mercado donde habla español, pues tienes que darles un nombre en español y con el tiempo han surgido nuevos nombres que ya son en español, que esos hongos nada más tenían su significado en mixteco para el pueblo, pero después se fueron traduciendo. Pero, por ejemplo, el hongo como tal se dice de acuerdo a las variantes también del mixteco. El mixteco tiene más de 80 variantes y en la parte alta se le dice jiji, en la parte media de la mixteca se le dice jiji y hay otras comunidades que le dicen sí. Por ejemplo, hay un hongo que se llama Hypomyces lactiflorum, que en mixteco le dicen jicue en mi pueblo, pero vas a otro pueblo, es jiji. Y vas a otro pueblo y es sí, cuá, porque el rojo es cuá, entonces sí, cuá. Pues en referencia al color y a la forma del hongo, existen varios, ¿no? Por ejemplo, está el hongo de venado, que esa pues hace referencia por su forma, tiene los cuernos del venado, dice la gente. Pues es como el español es una segunda lengua que se vino a traer y que a veces es muy complicado que se tenga la misma cosmovisión de las palabras en español que en mixteco, entonces pues ha sido, porque el mixteco incluso no nada más es que quieras decir algo literalmente, ¿no? Porque también incluye muchos sentimientos cuando dices algo, porque sí influye mucho los sentimientos, influye mucho el que se quiere transmitir, porque nuestro idioma pues es un idioma tonal que no necesariamente se tiene que escribir, sino con el solo hecho de la voz, pues ya sabes que alguien está hablando mixteco.
Como tú acabas de mencionar, tienen usos rituales, medicinales. ¿Nos puedes hablar un poco de los usos de los hongos en la mixteca?
Principalmente en la gastronomía, que en cada lugar, en toda la República Mexicana y en alguna otra parte del mundo, se consume hongos, pero de una forma muy peculiar. Por ejemplo, aquí en la mixteca son comidas muy propias de aquí porque los ingredientes que se utilizan para la elaboración son igual las que crecen en temporada de lluvia y las que están disponibles en ese momento por las condiciones climáticas. Pero ya en un uso medicinal, los hongos también tienen una importancia muy grande porque la gente, aquí nosotros pues muchos vivimos en las montañas, entonces es muy complicado moverse hace 5 años empezaron como a meter más carreteras, brechas a casas más alejadas, pero 5 años atrás eso era muy complicado en esta parte del estado. Y pues eso hacía que las personas tuvieran poco acceso a la medicina de patente y empezaron a utilizar plantas medicinales. Y dentro de eso empezaron a utilizar hongos para curar enfermedades que pasan al instante de emergencia. Por ejemplo, que ya me corté la mano, hay un hongo que es su nombre científico es Lycoperdum perlatum, pero... Y está la otra que es Astreos higrometricus, que es un hongo que le dicen hongos pedorros porque al presionarlos siempre emanan sus esporas, son muy, muy presentes. Entonces esto hace que con esas esporas se le aplica de manera cutánea a esa parte de la herida y es para detener una hemorragia así súper rápida, pero también es para, lo ocupan para desinflamar o para piquetes de mosco se utilizan. Entonces las personas aquí pues se ocupa, aún hasta ahorita me ha tocado ver que sí lo siguen utilizando y está la otra parte, esa es como la parte medicinal, pero está la parte de las creencias que se tienen con hongos acá y se hacen rituales de sanación también con estos. Hay gente que tiene algún síntoma que es anormal, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues me salieron muchos granos y tuve muchísimo antojo de hongos, ¿no? Entonces utilizan especies de hongos para hacer ofrendarle una comida a esa persona, para que sacíe su hambre, para que pues se perdonen, ¿no? Uno porque no estuvo disponible en el momento que la persona lo quería, y el otro pues para saciarse. Entonces se hace una colecta especial y se cocinan y así se puede disfrutar para pues curar ese mal del antojo y de lo que después dicen que si no lo sacias puede traer pues consecuencias. Hay mucha gente que relaciona el hecho de perder a un familiar con el que no pudo consumir los hongos a tiempo.
Hemos llegado al final de este episodio, del cual personalmente aprendí muchísimo y agradezco infinitamente por el tiempo y la disposición de Belén y Osvaldo para platicar con nosotros. Escríbeles por sus redes sociales para conocer más sobre hongos silvestres y cuando sea seguro, poder visitarlos para compartir de cerca la vida de los hongueros de la Mixteca Alta Oaxaqueña. A Belén la puedes encontrar por su página de Facebook que tiene el nombre de Ruta Etnomicológica de la Mixteca. Y a Osvaldo lo puedes encontrar por Instagram como @osvaldo.sandoval- y también este otro Instagram, @fiesta_de_los_hongos. Ellos están dispuestos y abiertos a colaborar con personas que deseen aportar conocimiento a su comunidad. Parte de la música utilizada en este episodio es la pieza musical Canción Mixteca interpretada por la banda Mije. Te recuerdo que si encuentras el contenido de este podcast informativo, puedes dejar una reseña por iTunes o bien suscribirte por el canal de Spotify o cualquier otra app de podcasting. Comunícate conmigo para dejarme saber tus comentarios o sugerencias al correo nat@deleiresfood.com. Este podcast también tiene redes sociales y página web. Estamos como @deleiresfood y deleiresfood.com. Yo soy Natalia de la Rosa y te agradezco infinitamente haber permanecido con nosotros a lo largo de este episodio. Acá te espero la siguiente semana. Hasta pronto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.